Bienvenidos al boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. El médico Ramón Zamora Rodríguez, integrante del Partido Republicano de Cuba, continúa siendo acosado y vigilado constantemente por la seguridad del Estado en Holguín. Nuestro colega Tomás Cardoso conversó con él sobre su situación.
Dos arrestos en menos de una semana. ¿Cuál es la situación que usted al frente del Partido Republicano de Cuba y también periodista independiente está enfrentando en Holguín con la represión por parte del aparato policial de las autoridades cubanas?
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan tres arrestos. Si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente. Lo otro es que frente a mi casa, desde hace varios años, tengo dos cámaras, una en un costado y otra frente a mi casa, o sea, en la casa de un agente de la contrainteligencia que vive frente a mi casa, y otro de la seguridad del Estado que vive en Altos también, en un lateral de mi casa, y ahí tengo cámaras de vigilancia enfocadas directo para mi casa, más la constante vigilancia de la presidenta del CDR que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama Luis Remedio Alfonso, hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y autoridades en la prisión de Guamajal intentan sembrar evidencias de violaciones de conducta en la celda del preso político Misael Díaz Paseiro. Desde la provincia de Villa Clara, su esposa Ariana López Roque denuncia los hechos ocurridos.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre, recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiro, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política, advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Y el Aeropuerto Internacional de La Habana reabre el domingo a los vuelos comerciales. Jorge Orellana presenta el informe.
El Aeropuerto Internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá este domingo a los vuelos comerciales. Así lo dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El aeropuerto de la capital cubana es el último de la isla en reabrir. Los otros 5 aeródromos internacionales de Cuba lo hicieron el 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Los cubanos Lorenzo Figueroa y Armando Villar dijeron:
ya apertura del aeropuerto, está la abierta, ya por lo menos empezamos a trabajar.
Pienso que es muy importante que abran estas terminales, porque realmente es la parte fundamental del desarrollo de la provincia, donde entran todos los vuelos, entran los turistas.
Según el protocolo sanitario, cada viajero cuya temperatura se controlará en el aeropuerto deberá realizar una prueba PCR a su llegada a la isla y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados, generalmente 24 horas después. 5 días más tarde tendrá que hacerse otro test. Para cubrir los costos de los protocolos, anunciaron que se aplicará una tarifa sanitaria. El turismo es uno de los principales motores económicos de Cuba y ya estaba en declive antes del inicio de la pandemia. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene unos 7.400 casos registrados de COVID-19 según las autoridades y 130 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, a través de las ondas libres de Radio Martí, en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América. La Fundación Inspira América es una fundación no lucrativa, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, para cortar el tiempo de la tiranía, que ya es mucho tiempo, queridísimo compatriotas dentro de la isla, mucho tiempo, casi 60 años, 6 décadas. Y precisamente el propósito de los cubanos en el exterior, como le llaman la dictadura castrocomunista, la tiranía castrocomunista, no somos la comunidad de cubanos en el exterior, somos los cubanos desterrados que la tiranía castrocomunista nos expulsó de nuestra patria y que no nos permitió, o nos encarcelaban porque no, o nos llevaban a los paredones de fusilamiento, o nos hacían la vida imposible como le está ocurriendo al esclavizado pueblo de Cuba. La Fundación Inspira América, el propósito es seguir luchando, exactamente igual que hicimos cuando fui cofundador de la Fundación Cubano-Americana con nuestro líder ya fallecido, nuestro querido Jorge Mascanosa, para poder tener los logros. Y es por eso que a través de la Fundación logramos, por lo menos tenemos esta voz de Radio Martí. Hoy para nosotros es un gran placer, un honor, porque los cubanos, los verdaderos héroes del destierro cubano, los que han mantenido la Cuba eterna, esa Cuba que todos recordamos, los que nos tocó vivirla y los que tuvimos el privilegio de vivir en libertad en una república que tenía solamente 56 años de fundada y estábamos muy a la cabeza en los países de América Latina y éramos de los primeros. Éramos un país relativamente joven, pero teníamos una república que era formidable. Llegaron, como siempre repito en este programa, en casi 100 programas que hemos hecho ya, es precisamente la verdad. 1959, la República de Cuba fue secuestrada por esta tiranía castrocomunista. Estos señores con el tirano mayor, el Satanás mayor, y del Castro, que venían disfrazados con sus cruces, con sus barbas, con sus pelos largos, que el pueblo de Cuba, pues noble al fin, y que quería ya tranquilidad, quería un cambio de gobierno, un cambio de sistema, y ya sabemos toda la tragedia. Hoy tenemos un ejemplo vivo de cómo las nuevas generaciones que llegaron al destierro supieron tener no solamente salir de Cuba por la dignidad que tenían que mantener por la persecución, por pensar diferente y que no querían que se le pusiera el yugo castrocomunista al pueblo de Cuba, pero en el exilio esas nuevas generaciones son los verdaderos héroes, los que esas heroínas que eran madres, abuelas, y que sin embargo trabajando aquí, pues supieron sembrar esas raíces tan profundas de la cubanía. Y es por eso que hoy la llama de la libertad y la democracia, la Cuba del destierro la lleva en el corazón. Todos los cubanos que salimos de Cuba, repito, yo salí en 1961, el 15 de mayo, y estaba en mis 30 años, pero muchas personas mayores que yo, las generaciones mayores, y este es el caso de los papás, de la persona que nos, esta distinguida dama que nos acompaña hoy a compartir con ustedes, queridísimos compatriotas dentro de la isla, son de los grandes héroes que supieron sembrar en sus hijos, y los que nacieron aquí también les sembraron esas raíces de cubanía. Y es por eso que hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros a una persona extremadamente triunfadora en el exilio, un ejemplo de una cubana, que nació fuera de su tierra, sus papás, su mamá llegaron aquí al exilio, desterrados, y aquí nace esta muchacha que resultó ser, en fin, no quiero elevarla demasiado, pero no puedo evitar que sí, que es una señora extremadamente brillante y de unos éxitos formidables, una gran presentadora de televisión, con unos éxitos internacionales increíbles. Pero, más importante que todo esto, queridísimos compatriotas dentro de la isla, lleva a Cuba en su sangre y a Cuba en su corazón. Y es por eso que hoy tengo el privilegio de tener con nosotros a María Elvira Salazar. María Elvira, bienvenida a este convivio con el pueblo cubano.
Muchas gracias, Diego. El gusto es mío en estar contigo y con todos nuestros compatriotas. Claro que sí, mi cariño y mi agradecimiento a ti por toda la ayuda que siempre me diste.
Bueno, no, te lo agradezco muchísimo, claro, pero aquí lo que se trata es que el pueblo cubano de la isla sepa, porque ellos saben quién es María Elvira. ¿Quién no va a conocer en Cuba y en todo el mundo y en los Estados Unidos, pues María Elvira Salazar, una de las cubanas más populares que tenemos en la Cuba del destierro? María, tú naciste en Miami.
Nací en Miami, sí, en Miami en el año 61, de padres cubanos que acababan de salir, hacía un año nada más, y es correcto, y llegué yo en el 61 y bueno, yo viví todo el exilio. Yo viví lo que era la pobreza, lo que era la tristeza, lo que es haber perdido la patria, así que lo tengo muy muy fresco en mi mente y sé muy bien lo que es porque lo viví de niña.
Es formidable. Para mí es un privilegio saber que naciste el año que yo llegué aquí, y ya yo llegué con 3 niños chiquitos, 6 meses, 2 años y 4
wow.
años.
Wow.
Luego tuve el privilegio de venir a Tierras de Libertad, como llegaron tus papás. Como es natural, pues eran mayores. Y fíjate, María, siempre yo he insistido y le he comunicado a nuestros queridos compatriotas de la isla que nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para seguir luchando por la libertad y la democracia para Cuba. Yo creo que tú eres un ejemplo vivo y es por eso casi siempre en este programa, María, el convivio yo lo realizo con compatriotas dentro de la isla, esa gente que están sufriendo dentro de la isla, que han sido avasallados, que han sido encarcelados, que han sido maltratados, y siempre le comunico al pueblo de Cuba lo que en lo único que Fidel Castro al principio tuvo éxito fue en empobrecer a todo el pueblo de Cuba a través de los años, pero el sistema de Castro comunista, ese yugo Castro comunista que se impuso, fue posible porque ellos cancelaron toda la comunicación con el exterior. Y en el año 59, 60 y 61 no había comunicación con el exterior y no se sabían las barbaridades que estaban ocurriendo en Cuba, los ríos de sangre, los fusilamientos. Yo estaba allá, no me lo contaron. Yo vi barbaridades y lo he repetido muchas veces. Pero bueno, el caso es que tenemos la suerte hoy, queridísimos compatriotas dentro de la isla, de tener a esta distinguida dama, esta distinguida presentadora de televisión, y que decidió, por favor, por mucho fervor de patria, no solamente con Estados Unidos, sino con la Cuba de sus ancestros, que eran sus papás, abandonar la carrera de ella, que era una carrera próspera y formidable, pero como es natural, parece que le picó, pues ya llevaba dentro esa cosa de vocación de patria. Y en fin, creo que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, hoy tenemos una congresista que ganó en unas elecciones por su perseverancia, por su inteligencia, por su dedicación y más que nada por su fervor patriótico de mantener la libertad y la democracia, no solamente recuperar en Cuba la democracia, sino que en los Estados Unidos de Norteamérica, que está amenazado por la izquierda, pues esta es una nueva luchadora que va al Congreso de Estados Unidos para pelear por la democracia y la libertad y que se conserve este país como siendo el líder de la democracia en el mundo. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso, mi querida María Elvira Salazar?
Sin duda, lo que estás diciendo es muy acertado. Nosotros somos hijos del exilio, nosotros sabemos lo que significa no tener libertad. Y cuando tuve la oportunidad de poder hablar por el pueblo cubano que vive en el exilio, tú en primer lugar, en primera fila, y tuve la oportunidad de postularme, no solamente para ser una voz en contra del socialismo, del comunismo, esta falacia que nos están vendiendo, sino a favor de ese pueblo que nos está escuchando, ese pueblo cubano que sufre y que está oprimido. Yo me pongo en primera línea y hasta el último de mis días lucharé y estaré ahí del lado de la línea correcta, que es la democracia, la libertad, el capitalismo, el que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida y no que otro venga a dictar qué es lo que tú tienes que hacer. Eso va en contra de la humanidad, en contra de las leyes humanas. Y por eso me postulé, y gracias a gente como tú, por eso es mi eterno agradecimiento a Diego Suárez, gente como tú que desde el principio me dijo, María, lo podemos hacer. Y lo hicimos en contra de toda esperanza y de todo pronóstico. Así que mi agradecimiento eterno a Diego Suárez. Y aquí estoy para
muchas
ustedes.
Muchas gracias. Oye, en esta época que nos ha tocado vivir, donde hay una crisis en la humanidad, de la gente que muestran agradecimiento, hay que agradecerle a los que nos agradecen, a los que hemos hecho algo en beneficio de otra persona. Pero yo te agradezco mucho ese reconocimiento público y sobre todo que los cubanos de la isla sepan, porque lo importante, María Elvira, es que los cubanos de la isla sepan, nosotros no tenemos que venderle ni mandarle falsas esperanzas, no. Con la política que ha seguido el gobierno norteamericano en esta última administración, las medidas que se tomaron para Cuba han sido extremadamente eficientes y la tiranía castrocomunista, como decíamos nosotros los cubanos en nuestra época de libertad, la tiranía está boqueando. Ya la tiranía nunca se sintió la mano dura de lo que es el gobierno norteamericano, dentro de todas las leyes internacionales y todas las cuestiones, para poder hacer que la tiranía castrocomunista de una vez por todas se marche del poder o abra, y si fueran inteligentes, pues convocaban unas elecciones generales, abrían y organizaban la nueva república. Pero como es natural, los victimarios, tú te das cuenta, no pueden ser los que van a regir los destinos de las víctimas, porque eso sería inaudito. Y es necesario que esta gente se marche, y solamente con que el pueblo de Cuba un día se levante, y lo he dicho muchas veces, y 1 millón de cubanos salga a la calle y le diga a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse, porque lo único que han conseguido durante 60 años, que son muchos años, cuando se diga más de medio siglo, bueno, es que como es natural, hemos tenido también el privilegio, aunque tú naciste cuando yo llegué, y ya yo llegué hombre hecho y derecho y con familia, pero aquí me nacieron más hijos, nietos y bisnietos. Y como es natural, nosotros tenemos que velar por la libertad y la democracia del país más noble, más poderoso, porque los cubanos dentro de la isla es importante que ese odio que la tiranía castrocomunista le ha sembrado cuando son muchachos y lo llevan y tienen que ser como Che y odiar a los americanos porque existe el imperialismo yanqui, me he cansado de decir y no me cansaré de seguir diciéndolo, de que el pueblo más noble y el país más noble del mundo y el mejor del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Somos proamericanos, me honro tener un pasaporte norteamericano porque mis hijos son americanos, yo soy americano, pero sin embargo, caramba, todos los cubanos que salimos de Cuba, pues traemos a Cuba dentro, la patria la llevamos dentro. Y es por eso que el exilio, ese pueblo cubano del destierro, donde hay más de 3 millones de cubanos, hemos mantenido la antorcha encendida durante más de medio siglo para poder conseguir la libertad y la democracia de los cubanos que quedaron dentro de la isla y que no tuvieron la oportunidad de disfrutar. Porque exactamente igual que tú naciste aquí, María Elvira, en Cuba nacieron miles de cubanos y son ya 4 generaciones las que nacieron en el exilio y 4 generaciones, como es natural, que nacieron en Cuba. Pero no han podido conseguir, y sobre todo me gustaría que le explicaras al pueblo de Cuba, tú como cubana, cómo te desenvolviste y cómo lograste en este país lo que antes se lograba sin necesidad de salir de Cuba, porque en Cuba tú hubieras sido exactamente lo mismo que eres aquí, y tus padres, hombre, hubieras disfrutado de un país maravilloso, un país con todas las libertades, y el país, como dijo Cristóbal Colón, la tierra más linda que ojos humanos vieron. Pero no tuviste ese privilegio, pero sí queremos el regreso, y conocerás a la patria de tus padres y conocerás la tierra más hermosa, sin lugar a dudas, pero necesitamos libertad y necesitamos tu ayuda, María Elvira, y ahora hablo como cubano y hablo como compatriota, como si yo estuviera dentro de Cuba, y le diría a María Elvira: María, nosotros necesitamos tu apoyo porque necesitamos libertad y democracia. Nosotros dentro de Cuba haremos todo lo que tengamos que hacer, pero es importante que cuando llegue ese día tengamos el apoyo de ustedes en el exterior. Y tú que vas a estar, María Elvira Salazar, no te habla Diego Suárez, te habla cualquier cubano que está sudando la camisa dentro de Cuba. Y tú que estás en el Congreso de Estados Unidos, tienes que ayudarnos porque tú serás parte del gobierno norteamericano. ¡Qué privilegio para una cubanita nacida en Miami que sea congresista en el gobierno de los estados de Norteamérica! María Elvira, a Cuba, ¿qué le dices tú como cubana nacida en el exilio y por qué te sientes tan cubana?
Yo pienso que el ser cubano es algo que uno tiene en el ADN. Y fíjate que nosotros lo hemos demostrado después de haber vivido en los Estados Unidos toda nuestra vida. Mi mayor ilusión es poder ir a retirarme a Viñales o a Varadero. Y lo digo con pura convicción, esa es la verdad. Nosotros no somos una raza especial, una raza diferente que desgraciadamente nos ha tocado la peor revolución de la América Latina o del hemisferio americano desde la llegada de Cristóbal Colón. Ha sido una suerte muy negra, porque nos ha tocado una dictadura, una tiranía recia, severa, que nos ha llevado los actos de tortura a niveles científicos. Entonces era imposible, ha sido imposible liberarnos de Satanás y de gente que tiene el corazón tan negro y tan duro. Pero yo lo único que veo es esperanza. Esperanza para ese pueblo que en un momento, como tú decías, tuvo el per cápita income más alto de la América Latina, que teníamos los mismos ingresos per cápita que tenía Italia y que tenía Italia, que tenía Uruguay, que tenía la Argentina. Nosotros no éramos Bangladesh. Nosotros no éramos Birmania. Nosotros éramos Italia. Entonces, ¿cómo es que hemos caído en estos niveles? Es deplorable. Pero lo único que podemos hacer es unir fuerzas y poder seguir adelante y llevarle a estos niños que acaban de nacer en Cuba un mejor futuro, y que estos 60 años de gran pesadilla del infierno se acaben pronto, y que los hermanos cubanos sepan que hay gente fuera de Cuba que tiene esa intención para ellos sin nada a cambio. Porque nosotros vivimos en el país de la abundancia, de la libertad, en el país de todos los recursos, y nosotros no queremos nada de los cubanos. Lo que queremos es llevarle a ellos lo que tenemos nosotros, y que cuenten conmigo.
Formidable. Tú eres decidida partidaria de que lo único que el gobierno norteamericano, y es importante porque tú vas a ser parte de ese gobierno que comienza el próximo año, no importa el presidente que sea electo, eso lo determinarán las cortes aquí. Ningún cubano puede hacer lo que hacemos nosotros en libertad. Y nosotros, como es natural, ni tú ni yo, si hubiéramos estado en Cuba bajo la tiranía Castro comunista, pudiéramos haber llegado a lo que llegamos en nuestra segunda patria, que son los Estados Unidos, porque en tierra de libertad el techo, como dicen aquí, se lo pone uno. Y la persona puede llegar con su esfuerzo, con su trabajo, con su inteligencia, con su dedicación, y no hay nadie que le indique si puede o no puede, o debe o no debe, ni a dónde va, ni cómo viene, ni mucho menos, porque este es un país donde existe, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Y esa libertad plena del hombre es la que necesitamos tu apoyo en el Congreso norteamericano, porque los cubanos de la isla tienen que de todas maneras conquistar la libertad, conjuntamente con los cubanos del destierro, la libertad y la democracia, para poder refundar esa nueva república y darnos ese abrazo fraterno, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley, como decía la Constitución del 40, y que todos los cubanos de la república no reconozca fueros ni privilegios. O sea, sé que es importantísimo el apoyo en estos momentos, María Elvira. Tú eres una ficha importantísima en la causa de la libertad de Cuba, porque no se pueden levantar las sanciones que el gobierno norteamericano le ha aplicado a la tiranía castrocomunista. No es al pueblo. Fíjese, queridísimo pueblo, queridísimos compatriotas dentro de la isla, las sanciones que se han impuesto por este gobierno o por los otros gobiernos, porque la ley Pemberton no es para reclamar nada, es para que la tiranía no tenga, porque mientras más dinero tenga la tiranía, más próspera está la familia Castro, y todo el dinero se lo roban. Ellos viven excelentemente bien. Todo lo que a ellos les sobra es todo lo que le falta al pueblo de Cuba, precisamente. Y todo lo que le falta al pueblo de Cuba es porque ellos, absolutamente todo, no hay, son insaciables en la cuestión de lo que se refiere a los dólares. El dinero para ellos, quieren controlarlo todo y han logrado controlarlo porque tienen la fuerza. Pero la única manera es con la presión del gobierno norteamericano y de los países libres del mundo, porque ya Cuba está muy bien ubicada por la Unión Europea también, y en América Latina, hombre, excepto dos o tres países que son los que le han dado el apoyo a Cuba, todos saben que Cuba es una tiranía férrea, una tiranía donde ya sabemos cómo se maneja al pueblo cubano. Pero necesitamos, María Elvira, ese compromiso tuyo, que el pueblo cubano de la isla sepa. Hombre, yo lo sé porque te conozco y puedo dar fe de qué clase, qué calibre es María Elvira Salazar. Pero el pueblo cubano de la isla es importante que sepa que tiene a alguien que sí está dispuesta, exactamente igual que los otros congresistas. No importa, nosotros tenemos congresistas que no son republicanos y son demócratas, como Bob Menéndez o Cires u otros que están en el Congreso, y que siempre también y en otras ocasiones tuvimos el apoyo de todos, en definitiva, porque nosotros no somos políticos, somos patriotas, y como patriotas pues lo que queremos es recuperar nuestra patria, y ese es el propósito precisamente de la Fundación Empire América, y ese es el propósito en que estamos luchando y trabajando para poder acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista, exactamente igual que están haciendo todos los líderes, todos los luchadores dentro de Cuba y todos los líderes del exilio y todas las organizaciones del exilio. El segmento se nos ha terminado. Les pido por favor que nos sigan escuchando, porque en el segundo segmento vamos a seguir escuchando. Me escucharán menos a mí y más a María Elvira, porque, en fin, es ella la que nos conviene que nosotros escuchemos, ustedes y nosotros, los cubanos del destierro y los cubanos de la isla. Queridísimo pueblo de Cuba, volvemos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico.
Maestro mío.
Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede dar.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
De nuevo, Diego Suárez, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí, un programa de la Fundación Inspira América, fundación que fue fundada por el doctor Marcel Felipe, que es el chairman de la fundación, y el que les habla, Diego Suárez. Seguiremos en nuestro convivio con nuestra queridísima congresista del gobierno norteamericano, nuestra querida presentadora famosísima de televisión y líder comunitaria. No sé cuántas cosas más podemos decir de ella, pero bueno, María Elvira, qué bueno que estamos ahora en el segundo segmento. Vamos a tener estos 15 minutos para que tú puedas, hablando más de ti. Tú te graduaste en una universidad muy importante en Estados Unidos.
Quería decir que aparte de eso, todo eso, soy amiga tuya porque eres un gran cubano y un gran patriota.
Muchas gracias. Pues bueno, yo quiero decirle al pueblo cubano de la isla que María Elvira Salazar tiene un historial tan importante porque siempre, y ella sin darse cuenta, la utilizamos muchísimo. Porque cuando fundamos la Fundación Nacional Cubanoamericana, yo fui fundador con Jorge Mascano, el primer fundador. Y vaya, tengo que ser sincero, los recursos económicos exactamente igual que luego después se incorporaron otros cubanos, pero para el comienzo, pues yo tuve el honor de que Jorge, yo fui fundador con Jorge. Y en la época de la Fundación Nacional Cubanoamericana, María Elvira escribió páginas formidables. Ella siempre fue decidida partidaria y como una gran comunicadora, pues María Elvira entrevistó al tirano Fidel Castro, ella entrevistó, en fin, hizo muchas coordinaciones y hizo la coordinación aquella para que se hizo, que fue muy famosa, María Elvira, ¿te acuerdas?
¿Cómo no me voy a acordar? Pero bueno, explícame tú, ¿cómo es que lo recuerdan ustedes?
Bueno, lo importante es que el pueblo cubano de la isla posiblemente son cosas que no saben. Y en otro país, en otro programa, vamos a dedicarlo ya cuando ya tú estés más desahogada de tiempo y tengas más tiempo para hablar cómo se hicieron todas esas heroicidades tuyas en aquella época.
No, pero específicamente el debate. Creo que el debate tú le debieras recordar a ese pueblo que seguramente no lo vio y no lo vivió porque nunca se lo pusieron. ¿Cómo lo recuerdan ustedes desde la fundación?
Fue aprovechar tu vocación de patria, y eso es importante que lo sepan los cubanos dentro de la isla, porque aquello conducía precisamente a tener éxito del pueblo cubano del destierro. Y tú fuiste la que lo hiciste, tú fuiste la coordinadora, tú fuiste la creadora. Y nosotros, como es natural, pues tuvimos el privilegio de tener a una cubana con vocación de patria como tú. Ahora, explícale al pueblo de Cuba cómo fue, porque eso es importante que lo sepan.
En realidad fue que convencimos a Ricardo Alarcón, que en este momento no sé cuál es su función, que tuviera un debate con Jorge Mascanosa. Entonces fue la primera vez que un miembro de la tiranía se sentaba a conversar con el miembro más importante del exilio, que era Mascanosa en ese momento. Entonces, por eso te digo, desde el punto de vista de la fundación, ¿cómo ustedes lo veían? ¿Cuán importante fue ese hito? ¿Cuán importante fue?
Bueno, yo quiero decir algo más al pueblo cubano de la isla. Fíjate si fue importante. Que tú eras periodista entonces y tú trabajabas, pues, no me acuerdo cuál era el canal de televisión.
Telemundo. María.
Telemundo.
Telemundo.
Y tú coordinaste aquello y tú como periodista tenías visa para poder entrar a Cuba y salir de Cuba. En el momento, queridos compatriotas de la isla y queridos compatriotas del destierro, cuando María Elvira Salazar tomó todo el riesgo de hacer aquello, inmediatamente por las relaciones, en fin, como ella como periodista que sabía cómo poder hacer entrevistas en los casos más difíciles, consiguió y coordinó esta entrevista. Y eso fue como si una mala palabra, porque ellos no esperaban lo que María Elvira estaba haciendo, y aquello resultó en un éxito de descrédito para la tiranía castrocomunista. Y la tiranía castrocomunista le canceló todas las visas a María Elvira Salazar como periodista. Y ella arriesgó su puesto, arriesgó su, como decimos nosotros los cubanos, arriesgó su comida, arriesgó su bienestar, pero no le importó. Lo hizo porque estaba contribuyendo en algo que era importante, como lo va a hacer ahora y como lo está haciendo ahora y como lo ha hecho durante toda su vida. María Elvira es una gran cubana, una gran patriota, y el pueblo cubano de la isla tiene que conocer cosas de María Elvira Salazar. Y ahora vamos a conocer a la María Elvira Salazar en el Congreso. Pero bueno, en aquella época, María Elvira, tú habías ya entrevistado anteriormente a Fidel Castro.
Sí, había sido un año antes. La entrevista con Fidel fue un año antes. La entrevista con Fidel Castro había sido un año antes de ese debate con Mascanosa y Alarcón. Por eso tuve la oportunidad de hacerlo.
Pero en la entrevista también tú fuiste muy fuerte con el tirano, porque tú, hombre, pues, le llamaste comandante porque era comandante, ¿no? Nunca le llamaste presidente, ni líder, ni nada. Le dijiste
no, comandante. Esto sí, esto tú sabes que fue una situación difícil en el exilio. En realidad nunca entendí por qué es que se le llamaba comandante, por qué decirle comandante no era aceptable, si presidente para mí era lo que no era posible. No, nunca entendí qué pasó ahí.
Pero bueno,
yo me acuerdo que otros periodistas de la radio le decían el comandante Fidel Castro.
Pero las preguntas fueron muy fuertes y fueron preguntas que, en definitiva, muchas de ellas él no te las contestó, y las que te las contestó porque tú, como buena periodista, vaya, lo llevaste a donde tú querías llevarlo.
Fidel
no
contesta nada, Fidel miente. Fidel mentía una tras la otra, con un gran descaro y sin ningún tipo de problema. Fidel siempre mentía en todas las entrevistas. Esa es la verdad, a mí y a todas las otras periodista a lo largo de los años. Fidel era el maestro de la mentira.
Queridísimo pueblo cubano de la isla, escuchemos estas cosas que de una cubana nacida en el exilio, como hay millones de cubanas aquí en el exilio, millones de cubanas en la Cuba del destierro, y hay millones de cubanos dentro de la isla, como María Elvira Salazar. No tengo dudas de ninguna clase. Dentro de la isla, María Elvira, tenemos unos recursos enormes, tenemos una cantidad de patriotas increíbles que están luchando por la causa de la democracia y la libertad. Necesitamos tu apoyo, María Elvira, como gobierno norteamericano que vas a hacer ahora cuando tomes posesión como congresista. Ustedes saben lo que es congresista, una cubanita que nació aquí y que fue capaz de hacer las cosas que hacía por conseguir la libertad y la democracia para Cuba, y que la tengamos allá ahora en Washington, que va a estar cerca del presidente, el que sea. Hombre, yo personalmente preferiría mejor que viniera a la reelección y que se terminara 4 años más del gobierno que ha sido capaz de ponerle. Porque si algo sí tenemos que luchar, María Elvira, y te estoy haciendo un compromiso ante el pueblo de Cuba, quizás estoy abusando de la amistad, o no de la amistad, del cariño que te tengo, porque tú sabes que para ti siempre he tenido un cariño muy especial y un respeto muy especial. Nosotros necesitamos que se mantengan las medidas y que no
claro.
se cambien las medidas que se han tomado,
claro que no.
porque eso ha sido extremadamente perjudicial para la tiranía castrocomunista.
Así es, tienes mi compromiso. A esta gente no se le puede dar ningún tipo de oxígeno, porque nos dimos cuenta ya con Obama que cuando le dieron el oxígeno, lo único que hizo fueron que se engordaron ellos y el pueblo seguía bajo el azote.
Exactamente. Ahora, las últimas medidas que tanto aquí ha tomado la Casa Blanca en relación a los dólares y las casas de cambio. Porque fíjate, María, y el pueblo cubano dentro de la isla, ahora resulta que la Cuba del destierro embuya 3,000 y pico de millones de dólares todos los años para Cuba, y eso llega al gobierno, y el gobierno, como es natural, se queda con una buena parte, lo otro se lo da en moneda cubana a los cubanos, pero lo que los cubanos venden, entonces el gobierno quien se lo vende, porque todo está controlado por el gobierno. O sea, sé que no importa el dinero que se mande, nunca el dinero que se mande para Cuba llega al pueblo. Al pueblo lo que le llega es lo que el gobierno de Cuba quiere que le llegue. O sea, sé que eso es importante que tú estés con... Bueno, tú estás consciente porque tú eres una luchadora y conoces esto, pero el pueblo cubano de la isla Tiene que saber que lo único que necesitamos dentro de Cuba es un cambio de sistema, no es un cambio de gobierno, para que las leyes funcionen.
Absolutamente, eso lo sabemos. Lo sabemos y estoy comprometida con eso. Tú de eso no te preocupes, que yo los conozco muy bien. Los cubrí, hice reportajes sobre Cuba todo el tiempo y sé muy bien quiénes son los cubanos. No me tienes que decir, y a los pobres que nos están escuchando hay que decirle. Ellos saben, desgraciadamente, a la tiranía que se han expuesto, con una falta de humanidad y de crueldad inmensa. Y lo siento tanto por ellos. Y nosotros queremos decirle que nosotros sentimos la misma pena que siente ese pueblo. Por eso estamos haciendo programas como este.
María, en Nueva York tenemos otra cubana, que es una cubana, una griega cubana, que salió electa también para un escaño en el Congreso, en el Congreso Federal, y es precisamente de uno de los distritos de Nueva York. Yo creo que tú harás una gran amistad con ella. Ella es hija de cubana, casada con un griego, y ella lleva el apellido del papá, que es griego, no me acuerdo el nombre ahora, no lo tenía.
Sí, Maliatakis. Se llama Nicole Maliatakis.
Ah, bueno, pues tú estás bien, oye, como buena cubana, y oye, como muy buena periodista, pero mejor que periodista, mejor cubana, está mejor informada, porque esa es una de las aliadas que seguramente tú vas a tener en el Congreso, aparte de todos los otros cubanos, que ya son bastantes los que tenemos en el Congreso, ya van a sumar cerca de seis. De seis congresistas.
Así es, tenemos como 10 con descendencia cubana, como 10.
Bueno, pues yo creo que ya el caucus cubano, ya se le podrá llamar el caucus cubano, ¿no? Así que pienso yo, no sé, pero bueno, lo importante es que qué bueno, María, y tú estás convencida, y dímele al pueblo cubano, para ya no robarte mucho más tiempo, porque te quedan, según tú, a mí me va a quedar más tiempo, por a ti te quedan 4 minutos. ¿Tú crees definitivamente que con el apoyo y la asfixia económica a la tiranía castrocomunista, ellos tendrán que ver cómo, porque no se le puede dar oxígeno a esa tiranía?
Mira, son 60 años de opresión. Nosotros tenemos ahora, con el gobierno que entre, yo todavía tengo esperanza de que haya un reconteo y que el presidente Trump pueda volver al puesto. Pero lo que sí sé es que nosotros, la delegación cubana en el Congreso, va a imponer a que aquí no se negocie nada si no es a cambio de la libertad. Aquí no hay más nada que negociar que la libertad del pueblo, para que el pueblo cubano tenga elecciones y elija quiénes sean sus gobernantes. Aquí no hay más nada que hablar. No, aquí no hay, punto. Ya lo que hizo Obama no se puede volver a hacer. Aquí no se puede jugar con el destino del pueblo cubano. Eso de la excepcionalidad cubana que ha querido vender el régimen castrista, de que es que los cubanos son diferentes porque son del planeta Marte. Aquí todo el mundo pertenece al planeta Tierra, donde la gente quiere comer, consumir, vivir con libertad, hacer lo que quiera y buscar su felicidad como mejor pueda. Eso es lo que hay que llevarle al gobierno, al pueblo cubano. Más nada que no sea eso, no es negociable. Esa es mi posición.
Formidable, formidable. Muy, muy emocionante, muy emocionante. Te quiero recordar, ahora te voy a hablar como ciudadano americano. Escuchen, queridísimo pueblo cubano de la isla. Ahora te voy a hablar, y te habla Diego Suárez como ciudadano americano. Acuérdate que tú eres una congresista norteamericana, aunque eres cubano-americana, pero la libertad tiene que llegar a toda América, porque ahí tenemos a Venezuela, ahí tenemos a Nicaragua, ahí tenemos, en fin, el caso de Bolivia, que se está complicando. O sea, sé que la tiranía castrocomunista, que tiene sus tentáculos en diferentes países de América, los norteamericanos y el gobierno norteamericano, del cual tú vas a formar parte, tienen responsabilidades, porque nosotros necesitamos que la democracia y la libertad no solamente llegue a Cuba, sino que llegue a toda América, para que América Latina sea feliz y no tengamos el problema de la inmigración que tenemos.
Así es.
Ningún cubano salía de Cuba ni emigraba a Estados Unidos. Eso es importante que el cubano de la isla lo sepa.
Ninguno.
Y las inmigraciones que vienen aquí, que más que justificado por miseria, por persecución, por lo que sea. Pero los países hay que hacerlos prósperos, hay que hacer a todos los países prósperos, María Elvira.
Así es, pero claro, eso estaba por descantado, eso lo sabemos, y ese va a ser, y los hermanos latinoamericanos van a saber que en mí tienen esa aliada, así es, sin duda alguna.
Bueno, María Elvira, sé que tú estás ya sin tiempo, yo voy a seguir un poco más, me quedan a mí 5 minutos todavía, con el queridísimo pueblo de Cuba. Y creo que tú estás, y te agradezco muchísimo el tiempo.
No, te agradezco a ti, te agradezco a ti por toda la ayuda y el cariño que siempre me diste.
Nada, pero oye, ahora es que vamos a empezar a trabajar, tan pronto tú tomes posesión.
Así es, y que ese pueblo que me está escuchando sepa que tienen una aliada en mí, que tienen todo mi cariño, y que el pueblo de Cuba vive dentro de mi corazón, porque desde que nací, mis padres me lo inculcaron. Y a ellos mi cariño, y que cuenten conmigo hasta el último de mis días en pelear por esa libertad y esa democracia, porque no hay más nada. Hay que vivir en libertad, y todos nos merecemos vivir en libertad y en capitalismo, para que cada uno pueda desarrollar sus destrezas, que pueda hacer lo más que pueda con sus talentos y que pueda ser remunerado por su trabajo. Así que mi cariño a ti, Diego, por esta oportunidad, y a todos los que me están escuchando, mi mayor agradecimiento. Cuenten conmigo, aunque no nos conozcamos a la distancia, yo soy la guerrera en favor de sus intereses. Mi cariño, Diego, y un abrazo.
Formidable, María Elvira, eres formidable. Un abrazo.
Te queremos. Y a ustedes un abrazo, Diego. Todo mi cariño, nos estamos viendo. Un beso. Bye, querido.
Gracias. Queridísimo pueblo de Cuba, es emocionante, y me quedan 5 minutos para poderle decir al queridísimo, 3 o 4, no sé cuántos minutos, pero quiero decirle al pueblo de Cuba, es emocionante porque exactamente igual que tenemos a María Elvira Salazar, tenemos otros congresistas también que han llegado a tener posiciones muy importantes en el gobierno norteamericano. La Cuba del destierro no se ha olvidado nunca, ni se olvidará, porque la Cuba la llevamos dentro. No es que nos olvidemos de Cuba, que seamos más patriotas que nadie. No, somos tan cubanos como el más humilde que esté allá en su bohío, en Cuba, o en su trabajo, en La Habana, en Pinar del Río, en Oriente. No importa. Todos somos cubanos. Todos somos iguales. Nunca se había sembrado tanto odio como se ha sembrado en estos 60 años de la mal llamada revolución. Ha sido el engaño más enorme que se ha hecho en el mundo a través de la historia, no es solamente en América Latina, no, en el mundo, porque ha sido algo que no sabemos cómo pasó, pero sucedió. Y en definitiva, ahora lo que tenemos es que encontrar una solución, y la solución, queridísimo pueblo de la isla, está en los cubanos. Los pueblos libres del mundo nos ayudarán, el gobierno norteamericano nos ayudará. María Elvira Salazar y todos los demás congresistas nos apoyan, tanto de un partido que de otro. Tenemos, pero por suerte, para la libertad de Cuba, ningún cubano que salió de Cuba se olvidó de su patria, porque la patria la traíamos dentro. Y eso es algo que la tiranía castrocomunista no sabía, que nosotros nos íbamos de la patria, pero la patria no la llevábamos con nosotros. Y hoy, después de más de medio siglo, en 60 años ya, 6 décadas, las nuevas generaciones aquí, y en Cuba, lo que quieren es libertad y democracia. Queridísimo pueblo de Cuba, por el esfuerzo de las dos vertientes, la Cuba del destierro y la Cuba de la isla, muy pronto, Cuba conseguirá la libertad y nos daremos ese abrazo fraterno que tanto necesitamos. Hasta la próxima semana, queridísimo pueblo cubano. Gracias.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, su nueva categoría de las mejores canciones a nivel mundial, encontramos Positions, Posiciones, de Ariana Grande. Último de Bruce Springsteen asciende al primer lugar de la lista Adult Alternative. Se titula Letter to You, carta para ti. Forever After All, después de todo, para siempre. Del vocalista Luke Combs, es el tema del género country más descargado del momento. They say nothing lasts forever, but they ain't saying us together, or the way the moonlight dances in your eyes. With no makeup and a million other things that I can look at my whole life. El grupo australiano Hillsong Young and Free tiene el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay de Billboard con Never Have I Ever. Yo nunca he. Vuelve a las carteleras otra banda de Australia, AC/DC, que sube a la cima de la lista Mainstream Rock con Shot in the Dark, un tiro en la oscuridad. De Karol G llega a ser el sencillo más descargado de la música latina.
Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story, y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, toda la baby quiere un party, un comentario fuera del lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah.
The Black Eyed Peas se unen a Maluma para crear la canción con mayor difusión en las emisoras latinas de Estados Unidos. Feel the beat, sentir el ritmo.
Cuando vivimos en el ambiente, no le mete mucha mente. Pásalo con aguardiente y que vean lo bueno que se siente. Y ella tiene un tan 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 de pero natural. Ella dice que lo heredó de su mamá.
Y cerramos con el éxito que debuta en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Da Kitty, de Bad Bunny y Jay Cortez. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las elecciones primarias.
El proceso para elegir al presidente de Estados Unidos comienza formalmente con las llamadas elecciones primarias, cuando cada partido elige un candidato. En esta etapa, cada estado celebra su votación llamada primaria o asamblea. La primera asamblea se celebra por tradición en el estado de Iowa. En las asambleas, los ciudadanos se reúnen en un espacio público para debatir temas y compartir preocupaciones antes de escoger un candidato. Los resultados de cada distrito son contados para determinar el resultado a nivel estatal. La primera elección primaria se celebra en el estado de New Hampshire. La primaria es como una elección regular donde los ciudadanos emiten su voto en un centro de votación. Una fecha importante es el llamado Supermartes, cuando gran cantidad de estados votan el mismo día. Las primarias y asambleas continúan hasta mediados de año. El ganador generalmente surge antes que todas las contiendas por la nominación concluyan, pero no se hace oficial hasta más tarde, en la convención política nacional de cada partido.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana.